Palabra de Fe y Vida presenta Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.
Continuamos con la serie del obispo Fulton Sheen, Vale la Pena Vivir. El verdadero misterio femenino, la madre de Jesús. ¿Alguna vez se les ha ocurrido a ustedes que debería de haber un principio femenino en la religión? Supongan que no hubiera nada de esto, de la situación de la mujer en la religión. ¡Qué protesta tan justa oiríamos! Toda religión tiene que tener un principio femenino. Por ejemplo, sobre mi escritorio tengo una estatua que me regaló un amigo que fue misionero en China. Es una estatua de Quan Yin. De acuerdo con la leyenda china, Quan Yin era una joven princesa que vivió como 500 años antes de Cristo y que quiso dedicar su virginidad a Dios. Por esa razón, su padre la mató. De acuerdo con la leyenda, un tigre la arrastró al infierno y ahí empezó a implorar misericordia por todos los inquilinos del lugar. Tanto disturbó el infierno, tanto introdujo la caridad, que el diablo la expulsó de ahí. Y así ella se convirtió para los chinos en Quan Yin, la diosa de la misericordia. Probablemente esta leyenda es solo un anhelo oriental por tener una gran mujer en la religión. Pero tomen también el ejemplo de los musulmanes. Mahoma tuvo una hija, cuyo nombre era Fátima, por si no sabían, y murió a una edad muy joven, y Mahoma le guardó luto profundamente y escribió acerca de ella: de todas las mujeres en el cielo, ella es la más bendita, después de María. ¿Sabían ustedes que el Corán de los musulmanes contiene más de 40 versos acerca de nuestra Santa Madre? Ellos creen en la Inmaculada Concepción. Ellos creen en el nacimiento virginal. Y luego también están algunos pueblos africanos que tienen una tradición de que cuando un hijo sucede al trono, la ceremonia de inauguración consiste en sentarse en las piernas de su madre. En otras palabras, la autoridad se deriva del principio materno. Tomen, por ejemplo, al gran poeta latino Virgilio en su cuarta égloga, que ha sido llamada el poema mesiánico. Ahí tiene esta línea donde dice: sonríe, casta mujer, a tu niño infante, porque quien pasará la edad del hierro y la edad dorada en toda la tierra nacerá. Y luego, yéndonos más para atrás, hasta Homero, el gran poeta griego que vivió 1000 años antes de Cristo, él narra la historia de Ulises, de un hombre derrotado y una mujer llena de dolor. Y esa mujer acongojada no borra de su memoria el recuerdo de su esposo Ulises ausente en un azaroso viaje. Ella tenía muchos amantes y pretendientes que se querían casar con ella porque decían que su marido ya se había muerto. Y a cada uno de ellos les decía: tan pronto como termine de tejer esta prenda, consideraré tu petición. Y cada noche desbarataba las puntadas que había tejido durante el día hasta que su esposo regresó. Nunca pudo nadie entender ¿por qué este gran poeta tenía que haber hecho que toda la historia comprendiera al hombre derrotado y a la mujer dolorosa? Hasta que hubo un hombre derrotado en la cruz y una mujer dolorosa a sus pies. Este tema, pues, nos introduce al tema del principio femenino en la religión. Yo creo que todo amor empieza con un sueño. Se me hace que toda persona tiene en su mente, en su corazón, la imagen del ser amado. Está hecha de memorias, pensamientos, sueños, ideales, experiencias. Y luego sucede que un día alguien aparece. Esto no es amor a primera vista, no. Es amor a segunda vista, porque ya lo habíamos visto en sueños a esa persona. Todo gran amor es un sueño hecho realidad. ¿Han visto ustedes alguna vez un sueño caminando? Bueno, pues yo sí. Y esa es la razón por la que el amor es muy parecido a la música. Oímos alguna pieza de música por primera vez y nos gusta. ¿Por qué? Porque ya teníamos esa música dentro de nosotros, en nuestros propios corazones. Ahora bien, ¿qué quiero decir? Quiero decir que cuando Dios se hizo hombre, o cuando lo deseó, desde antes de la creación del mundo, Él tuvo un sueño acerca de una mujer, de su madre. La mujer que sería su madre, cuando Él tomara su cuerpo, decidiría el tiempo de su nacimiento, las circunstancias, la gente y todos los detalles. Si Él quería ser pobre y humilde, su madre tendría que ser pobre y humilde. Si Él quería ser judío y nazareno, su madre tendría que ser judía y nazarena. Él pensó, pues, en ella por mucho tiempo antes de nacer. María era el sueño de Jesús hecho realidad. El primer amor del mundo. Supongan que ustedes hubieran podido hacer a su propia madre. ¿No la habrían hecho la mujer más hermosa? ¿La más bondadosa en todo el mundo? Bueno, Dios puede hacer su propia madre. Dios puede hacer a su propia madre más o menos de la misma manera que los artistas pueden crear. Yo creo que una de las más famosas pinturas de madres es la de Whistler. Cuando alguien felicitó a este pintor por su pintura, él dijo, bueno, ustedes saben cómo son las cosas. Uno trata siempre de hacer a su mamá la más perfecta como uno pueda. Bueno, pues así Dios Todopoderoso, quien preexistió a su propia madre, la hizo tan hermosa como solo Dios podía haberla hecho. Por eso es que ella fue concebida inmaculadamente. ¿Qué significa inmaculada concepción? Significa simplemente que ella fue concebida sin la mancha del pecado original. Una cosa que a mí me cuesta mucho entender es por qué la gente ahora no cree en la inmaculada concepción. Porque la mayoría de la gente creen que no tienen ningún pecado. Porque siguiente, ellos se creen inmaculados concebidos. La Inmaculada Concepción no quiere decir que Nuestra Señora no necesitó ser redimida, como ustedes y yo. Solo quiere decir que desde el momento de su concepción, ella fue inmune a la mancha del pecado. ¿Y no era esto lo más apropiado? Si ustedes recibieran un aviso o un anuncio que va a tener un gran personaje de visita en su casa, ¿no se dedicarían a limpiar la sala, el recibidor? Bueno, pues, si Dios va a entrar a este mundo, ¿no creen ustedes que debería entrar por portales que estén limpios e inmaculados? Fíjense en todo el trabajo que Dios se tomó al hacer el paraíso inmaculado para el hombre, y solo con el fin de celebrar las primeras nupcias entre el hombre y la mujer. Bueno, pues la mujer que iba a acoger en su seno al Redentor es como un paraíso nuevo. No el paraíso de la creación, sino el paraíso de la encarnación. ¿Y cómo debería, pues, de ser ese jardín, sino mucho más hermoso? ¿No debería ser un jardín en el que no creciera la más leve hierba mala de pecado, sobre cuyos canceles nunca se pudieran escribir el nombre de la maldad? ¿Y este paraíso de la encarnación, del cual sería el jardinero el nuevo Adán, era Nuestra Señora, el principio femenino de la nueva y verdadera religión? Por consiguiente, cuando se llegó el tiempo, Dios envió un ángel desde el gran trono de la blanca luz, y el ángel descendió hasta las llanuras del Esdrelón y se acercó a una humilde virgen arrodillada en oración y le dijo: Salve, María, llena de gracia. Lo que quiere decir, el Señor te ama. Y le preguntó a esa mujer escogida si quería darle a Dios una naturaleza humana. Y ella dijo: Hágase en mí según tu voluntad. En latín se dice: Fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat, hágase. En el mundo hay tres grandes fiats, o hágase. El fiat del Padre, fiat luz. Hágase la luz al principio de la creación. Después está el fiat del Hijo, fiat voluntas tua. Padre, hágase tu voluntad. Durante la pasión en la cruz, y el fiat de María, fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. En la Anunciación, cuando María, en el nombre de todos nosotros, dijo: Ven, Señor Jesús. Yo te doy permiso de que vengas a este mundo. Yo seré tu jardín, tu Edén. Yo te daré una naturaleza humana. Y así pues, Dios tomó sobre sí, en este jardín cerrado, una naturaleza nueva, y de esa mujer Cristo nació. Si han entendido lo que les he dicho, ya no necesito decirles que no hay eso que dicen algunos de adoración a María. No existe eso, porque nosotros no hemos hecho importante a María. Es nuestro Señor quien la ha hecho importante. Pero sí es importante entender cómo nuestro Señor cambió el papel de María con relación a nosotros. Para esto debemos ir a las fiestas de Caná. Esto sucedió al principio de la vida pública de Jesús. A esta fiesta nupcial de Caná, nuestro Señor llegó y trajo con él desde el Jordán a todos sus discípulos. Y yo creo que fue por eso que se les acabó el vino, por tanto gorrón. Ustedes no pueden imaginarse una ceremonia matrimonial en una región vinícola sin que haya bastante provisión de vino. Pero, sea lo que sea, el caso es que el vino se les acabó. Ahora, ¿quién fue la primera persona que lo notó? La Santa Madre. Ella conoce nuestras necesidades. Muy a menudo, antes de que nosotros mismos las conozcamos. Y fue entonces cuando hizo esta oración sencilla: No tienen vino. Y ahora Jesús le dio una respuesta muy extraña. Le dijo: Mujer, ¿y qué nos va a ti y a mí? O mejor en el griego original: Lo que es mío es tuyo. Cristo incluye a María en el nosotros divino. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que le interesa a ella, a Jesús también le interesa. Pero mi hora aún no llega. Veamos esto de mi hora aún no llega. Siempre que nuestro Señor usó la palabra mi hora, la usó con relación a su pasión y su muerte, siempre. Por ejemplo, cuando intentaron apedrearlo en dos o tres ocasiones, el Evangelio dice, pero su hora aún no había llegado. Y cuando Judas vino a traicionarlo en el huerto, nuestro Señor dijo, esta es tu hora, la hora del mal. Y la noche de la última cena, dice estas palabras, Padre, la hora ha llegado. Así es que nuestro Señor le está diciendo a su madre, la hora de mi pasión y muerte no ha llegado todavía. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que realice mi primer milagro? ¿Quieres que pruebe que yo soy el Mesías esperado, el Cristo, el Hijo de Dios vivo? ¿Te das cuenta de que si yo hago este milagro y me denuncio como el Cristo y el Hijo de Dios, seré enviado a la cruz? ¿Quieres convertirte en una madre que envía a su hijo al campo de batalla? Querida madre, si eso es lo que intentas hacer, si tú quieres que comience ahora mi vida pública y ser ujier en mi muerte, en mi pasión, mi redención de los hombres, entonces tu relación para conmigo tendrá que cambiar. Hasta ahora, en nuestra vida privada, tú has sido conocida como la madre de Jesús. Pero desde el momento en que yo comience mi obra redentora, tú ya no serás solamente mi madre. Tú serás la madre de todos y de cada uno de los que voy a redimir. Entonces, no solo la madre de Jesús será entonces la madre de toda la humanidad. Y yo te saludo. Ahora te llamo mujer, mujer nueva, la madre universal del mundo. Y pasaron 3 años después de estas palabras. Y llegamos a la cruz. A la mitad de esos 3 años, un día la madre santa, preocupada por sus largas noches de oración y sus predicaciones de todo el día, estaba esperando entre la multitud y alguien dijo, «Tu madre te espera». Y nuestro Señor preguntó, «¿Y quién es mi madre?». Y luego él dijo, «El parentesco no es de sangre. En el nuevo orden el parentesco es por el Espíritu. El que hace la voluntad de mi Padre en el cielo es mi madre, mi padre, mi hermano y mi hermana». Y ahora estamos en la cruz. Y nuestro Señor mira desde la cruz a las 2 criaturas más amadas que Él tiene sobre esta tierra. Juan, su discípulo, y su madre. Y habla en primer lugar a su madre, pero no la llama madre, porque esta es la hora de la redención. Su hora ha llegado. Por eso le dice como en Caná, mujer. Y luego, tanto como se le podía permitir su cabeza coronada de espinas, señaló a Juan y agregó, ahí tienes a tu hijo. No mencionó a Juan por su nombre, porque si hubiera dicho Juan, se hubiera estado refiriendo únicamente al hijo del Zebedeo, pero dejándolo sin nombre, en su anonimato de hijo, de discípulo, representa a toda la humanidad. Así es, pues, que la Santa Madre es hecha ahora la madre de toda la humanidad, no por virtud de un metaforismo o una manera de hablar, sino por los méritos de los reales dolores del alumbramiento. ¿Iba ella a tener otros hijos? Por supuesto, pero no de acuerdo a la carne, sino al Espíritu. Y Juan fue el primero en esa larga lista, a la cual nosotros somos agregados, millones y millones de hijos e hijas. Y todo esto cuando le dijo a Juan, esta es tu madre. Es por eso que amamos a Nuestra Señora. Es por eso que los cristianos debemos tener una especial relación con ella. Nuestro Señor, pues, hizo a nuestra madre el principio femenino de la verdadera religión. ¿Y no es verdad eso de que si le rendimos culto a ella, esto nos hace olvidar a nuestro Señor? Eso no es verdad. Porque supongan que yo visitara su casa y al estar en ella me rehusara a hablar con su madre. ¿Qué pensarían ustedes? Yo creo que sería un huésped incómodo en su casa, ¿no es así? Bueno, ¿creen ustedes que nuestro Señor va a pensar muy bien de nosotros si no le ponemos atención a ella? Y es verdad que también le pedimos a ella que interceda por nosotros. Porque algunas veces cuando nosotros necesitamos un favor, vamos también con la madre de quien necesitamos el favor. Ella tiene unos poderes de intercesión muy especiales y por eso vamos con ella y decimos el rosario. Sí, es una repetición del Padre y el Ave, Padre Nuestro y del Ave María. Pero eso simplemente quiere decir que cuando amamos a alguien, nos la pasamos repitiéndole que la queremos, que la amamos. ¿Y por qué es que le repetimos tanto que la amamos? Bueno, porque cada vez es un momento nuevo en el tiempo, una nueva localidad en el espacio. Y así en el rosario diciendo, el Padre Nuestro y las Aves Marías, es una manera de decirle, te amo, te amo, te amo. Y su intercesión es tremenda, porque como cuentan que un día nuestro Señor iba caminando por los patios del cielo y vio unas almas que aparentemente se habían colado en el cielo muy fácilmente y le dijo a Pedro, a ver, ven para acá, oyes, ¿qué está haciendo tanta gente aquí? Si yo te he dado a ti las llaves del reino de los cielos, ¿cómo fue que entraron todas estas gentes aquí a mi reino? Y Pedro respondió, Señor, mira, a mí no me culpes, porque cada vez que yo cierro la puerta, tu madre abre la ventana. Y esa es la manera, quizá, como algunos de nosotros conseguiremos entrar al cielo, por la ventana. George Bernard Shaw dijo, un poco antes de morir, yo pienso que quizá su madre me permitirá entrar. Así es que nosotros, que somos sus hijos y como hijos suyos, nunca vamos a crecer. Y por eso le decimos, en el hermoso lenguaje de María Dixen, hermosa señora vestida de azul, a tu bello bebito, déjame decir, cómo cantarle un amor de madre, cómo contarle cuentos para dormir, cómo consolarle al verlo sufrir. Hermosa señora vestida de azul, enséñame a amarlo y hacerlo reír, que olvide las penas del pobre pesebre, el Dios pequeñito que nació de ti. Dios te bendiga.